Capital Radio, la genuina radio económica.
Llega el análisis, llega el consultorio de bolsa. 8 de agosto, los mercados en el viejo continente amanecen con caídas, amanecen con recortes en una semana de volatilidad. Y es un placer saludar a Juan Esteve, director de inversión de Cau Markets, en este consultorio. Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días, Laura, ¿qué tal?
Bueno, pues planteándome si hay fragilidad en el mercado, a la vista no solo de lo que ha sucedido el lunes, sino de cómo se están desencadenando los acontecimientos, incluyendo el recorte de hoy, ¿no? Ayer parecía que todo iba bien, miércoles, hoy de repente los mercados vuelven a ceder terreno. ¿Está frágil el mercado, Juan?
Está frágil. Y justamente yo me acordaba este lunes porque precisamente esa situación lo hablaba con Luis Vicente, creo que a principios de julio. Comentábamos un poquito cómo podía ir el mercado durante el verano, y sí que estuvimos comentando que precisamente el mes de agosto es un mes en el que hay mucha fragilidad. Hay mucha fragilidad para lo bueno y para lo malo. En este caso tenemos una situación negativa en la que ya hemos visto que esa subida de tipos de interés en Japón, que prácticamente ha sido de nada, muy poquitos puntos, ha llevado a que precisamente los mercados, ante una situación negativa, actúen de una manera muy brusca, muy, muy brusca, como hemos visto. Es que es cierto que aquí teníamos que tener en cuenta diferentes situaciones en las que, lógicamente, muchos inversores se endeudan, o sea, el tema es que muchos inversores se endeudan en yenes para poder comprar bonos en España, por ejemplo, en las rentabilidades más altas. Y toda esta situación lo que ha hecho es echar al traste tampoco, sino crear cierta incertidumbre en lo que puede ocurrir más adelante en ese tipo de estrategias. Uh-huh. Claro, tengamos en cuenta que ante una situación en un mercado en el que el volumen de negociación disminuye muchísimo, muchísimo, ya lo sabemos todos que durante el mes de agosto esos volúmenes, tanto en Europa como en Estados Unidos, disminuyen. Una situación negativa implica unos movimientos mucho más abruptos que podrían tener en una situación normal. Es decir, esto puede ocurrir en marzo, y aunque sí que tendríamos caídas, y lógicamente las caídas también las tendríamos en todos los mercados, no serían quizá caídas tan grandes como las que estamos teniendo, ni caídas tan generalizadas, porque es que estamos teniendo caídas en renta variable, en renta fija, criptomonedas, estamos teniendo caídas en todo. Pero, aunque estamos en una situación frágil, yo soy una persona muy optimista, y sí que quiero recordar que siempre que hay caídas en bolsa, esto no es una ciencia al 100%, obviamente, pero siempre que hay caídas, luego vienen las recuperaciones. Si nos vamos a una, y esto ya terminó, Laura, que no tengo que tirar ahí, si nos vamos a la situación más cercana, todos recordaremos cómo la pandemia parecía que se iba a acabar el mundo, que todas las acciones caían, y al final el mercado encuentra su momento.
Claro. Aquí la cuestión es en qué nos anclamos, ¿no? En el hecho de que después de una subida tan brutal por parte de los mercados desde la pandemia, en algún momento tiene que llegar una corrección importante, o si nos anclamos en que los resultados, el contexto económico justifican, no a lo mejor exactamente la valoración en tiempo real que tenemos en el mercado, pero sí unas valoraciones aproximadas, ¿no? Y jugar ahí y eso compaginarlo con estrategias de corto plazo o estrategias de medio o largo plazo en los mercados.
Correcto. Aquí tengamos también en cuenta que en Estados Unidos los niveles están muy altos, han estado muy altos. Como tú bien dices, desde la pandemia hemos tenido una recuperación muy grande. Hemos tenido una situación en que los mercados, por ejemplo, aquí en España, recuerdo que en el 22-23 los bancos subieron muchísimo por la situación de los tipos de interés. O sea, hay varios catalizadores que nos han llevado a un mercado muy alcista, nos han llevado a una situación muy elevada en los precios y que al final es un cómputo de varias situaciones. Ahora tenemos un desencadenante, que el desencadenante precisamente es la subida de tipos de interés, pero al final es un acompañamiento a inversores o casas de inversión que tenían posiciones muy elevadas, situaciones de una valoración muy, muy elevada. Esto precisamente es una excusa para tomar beneficios y volver a plantear una situación, como tú muy bien dices, con estrategias de corto o largo plazo. Yo personalmente plantearé una situación quizá más a largo plazo.
Claro. Por lo tanto, fue un buy the dip el escenario que vimos el lunes, ¿no, Juan?
Total. Totalmente.
Y qué difícil es lanzarse a comprar. Algunos de sus colegas, en esta casa en Capital Radio, el lunes decían, es verdad que les costaba, ¿no? Le decían con la boca pequeña por si acaso, pero decían, yo creo que esto es una oportunidad, que esto se va a tranquilizar, ¿no? Aquello de que, bueno, la bolsa sube en escalera pero baja en ascensor, venga, pues tenemos una caída del mercado en ascensor, pero era una oportunidad para volver a tomar posiciones y reengancharse al mercado.
Correcto. Y además, sobre todo, es una situación en la que no hay que tomar, a mi parecer, decisiones precipitadas. Quiero decir, cuando vemos la bolsa caer de en estas situaciones y de esta magnitud, lógicamente lo primero que nos pasa por la mente a todos, o sea, a todo el mundo, a todas las personas, a todos los inversores y las inversoras, es ¡ay! ¡Vendo! Tengamos un poco de calma. O sea, quiero decir, no tomemos decisiones precipitadas, porque al final las decisiones precipitadas siempre son malas decisiones, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, yo quizá sí que me esperaría durante esa semana. Es decir, yo dejaría pasar un poco la semana hasta que, estamos a jueves, ya total queda mañana, hasta que las aguas más o menos se tranquilicen, hasta que veamos cierta estacionalidad, o cierta estacionalidad tampoco, cierta tranquilidad, no sé qué palabra podía utilizar, cierta tranquilidad en los mercados, para a partir de ahí sí que empezar a tomar decisiones en cuanto a las rotaciones de las carteras, si las tuviéramos que tener. Otra cosa es lo que tú dices, que hay una oportunidad de compra, pueden haber oportunidades de compra, obviamente, pero antes de hacer ninguna rotación, antes de hacer ningún cambio, antes de hacer ningún movimiento en una cartera, yo me esperaría y evitaría tener esos impulsos de voy a venderlo todo, voy a comprarlo todo.
Claro, de rotación se ha hablado mucho en las últimas semanas, Juan. Bueno, a lo mejor ya llevamos un par de meses, ¿no?, comentando el tema de la rotación. Brevemente, ¿la rotación habría que haberla empezado durante la primavera, cuando estábamos hablando de Nvidia en zona de sus máximos? ¿Ese es el momento idóneo para replegar velas, hacer plusvalías e irme a otros títulos?
A ver, aquí podríamos hablar de diferentes escuelas de inversión. Si nosotros tenemos en cuenta, hay una escuela de inversión en la que su máxima es comprar empresas cuando están en máximos, porque al final entienden que cuando una empresa está en máximos está en mejor situación y es cuando la compañía tiene que tener un crecimiento. Existen otras escuelas que van por valoraciones de compañías y cuando hay una sobrevaloración en diferentes ratios hay que hacer una rotación de diferentes empresas. Yo personalmente, a mí me gusta hacer una combinación de todas las escuelas que conozco o de todas las escuelas con las que me identifico. Por lo tanto, yo personalmente no creo que sea fuera el momento de hacer una rotación por diferentes cuestiones. Es decir, si nosotros tenemos una compañía en la que ya tenemos ciertas plusvalías y podemos permitirnos el lujo de dejar perder cierto porcentaje de las plusvalías, yo creo que quizá es más interesante darle una segunda oportunidad y poder encontrar.
Lo que viene en los próximos minutos en Capital Radio es el análisis de Juan Esteve desde Kao Markets sobre los títulos o las estrategias que a ustedes les interesan. Esto es el consultorio. Pueden hablar con Juan Esteve a través del teléfono 912833333, enviar un email a oyentes@capitalradio.es o a través de la nota de voz de audio de WhatsApp al 687-05-0600. Es agosto, pero el mercado nunca duerme, el mercado no se va de vacaciones. Juan, ¿le parece que vayamos con algunas de las consultas de los oyentes? ¿Sí?
Vamos allá.
Venga, pues vamos allá. Nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600. A ver qué es lo primero que le quiere preguntar la audiencia. Dale, Félix.
Buenos días. Esta es una pregunta para don Álvaro. Me gustaría analizarse Safran y Arkema del mercado francés para entrar al precio en estos momentos. Muchísimas gracias.
Venga, pues estupendo. Safran y Arkema, ¿por qué preguntan tanto siempre por estos títulos los oyentes, Juan? Safran y Arkema, de los más preguntados.
Sí, me resulta muy curioso porque ya nos viene ocurriendo en varios consultorios que preguntan mucho por empresas francesas y concretamente Safran es una de las empresas que más suelen preguntar. Bien, aquí, un momentito, que se me ha ido. Vale. Si lo vemos por análisis técnico, vemos que tenemos una caída bastante importante, lógicamente, desde el 1 de agosto. O sea, estamos volviendo a unos niveles. Aquí, concretamente, la caída más grande que tuvo fue el 1 de agosto. Si nosotros nos retrotraemos un poquito en el tiempo, el 1 de agosto fue el jueves pasado, es decir, hace justamente una semana. ¿Cuál es la parte positiva, quizá, de esta acción? Es que, concretamente, el 5 de agosto, en el que hubo todas las caídas que hubieron en bolsa, tuvo una leve recuperación y al día siguiente tuvo una leve caída. Eso no es un valor que ha acumulado una caída muy grande y que se ha visto muy afectado durante esa semana, sino todo lo contrario, la caída la tuvo la semana anterior, el jueves. Bien, si nosotros nos evadimos o quitamos esas últimas velas, esa vela roja, podemos ver que la compañía tiene cierta lateralidad, una lateralidad que le ha ido acompañando desde... tengo aquí, desde junio hasta precisamente el 1 de agosto, una semana. Aquí, al final, esa lateralidad la ha roto con una caída, pero también tendríamos que esperar, viendo el histórico que ha tenido esta propia empresa, que estamos muy cerca, esa última vela que comentábamos del día 5, tocó unos niveles de soporte que ya conocíamos desde el 15 de febrero. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta? Que si nos volvemos ese 15 de febrero, aquí tenemos un gap. Y es un gap que se realizó del 14 al 15 de febrero. Y tampoco es una ciencia cierta, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones los gaps tienden a cerrarse. Con lo cual, ese gap alcista, que tuvimos ese gap alcista del 15 al del 14 al 15 de febrero, estábamos muy cerca de esos niveles. Tan cerca que, como digo, quedamos precisamente en ese soporte el 5 de agosto. Con lo cual, yo personalmente sería bastante cauto en esta compañía a la espera de ver si realmente retoma esos niveles anteriores al 1 de agosto o nos vamos a cerrar este gap del 14 de febrero. Yo, por lo tanto, esperaría quizá un par de sesiones más a ver en qué dirección toma la compañía y a partir de qué dirección o que podamos intuir un poco mejor en el gráfico cuáles son los movimientos que está teniendo, ejecutar nuestra estrategia de una manera u otra.
Vale, Juan, ¿hay posibilidad de que nos comparta usted los gráficos para que mientras esté dando las explicaciones los podamos ver o hoy es difícil?
Es difícil porque es que estoy en el Mac y no sé, no puedo hacerlo.
Bueno,
lo siento.
Pues
entonces, con Luis Vicente me los ponía él, se me ha olvidado decirlo.
Ah, vale. Bueno, pues le voy a preguntar yo a mis compañeros a ver de qué manera,
a ver si
podemos conseguirlo, porque las explicaciones ayudadas con los gráficos en la radio nos las imaginamos, pero es verdad que a través del canal de YouTube de Capital Radio resulta mucho más.
Fallo mío por no haberoslo dicho, lo siento, Laura.
Nada, para nada. ¿Quedaba pendiente algo con el oyente o ya está todo comentado? Y vamos a la siguiente consulta.
A la cual había dicho dos compañías, pero es que la segunda no
Arkema,
le he anotado.
Arkema.
A ver, un segundo.
A ver. Bueno, y enseguida vamos a dar paso también a las consultas que están realizando por YouTube, que tenemos aquí tecnología, tenemos foro, vamos a ir con todo, que hay tiempo.
Vale, esta compañía sí que se vio muy afectada por esa caída del día 5. Aquí tenemos un movimiento en el que ya venía en una tendencia bajista, un cierre del 2 de agosto con una vela bastante importante, la que pasó de 84 a 81, es decir, el viernes ya venía con una caída importante y este lunes pasado, ya abrió con un gap también importante de 81 a 79. Es un gap que, como comentaba anteriormente en Safran, los gaps tienden a cerrarse. No es una ciencia exacta, pero es la tendencia que suele tener. En un porcentaje bastante elevado de los casos, esos gaps tienden a cerrarse. ¿Qué ocurre aquí? Que efectivamente aquí sí que está teniendo una cierta evolución positiva a la acción y aquí sí que sería bastante probable, viendo los históricos y viendo cómo ha ido evolucionando la compañía a lo largo del tiempo, en el que ese precio volviera a los cauces de 81,55, cerrándose ya que comentábamos. Pero es lo que comentábamos tú y yo, Laura, antes al inicio del consultorio. Al final, yo creo que hay que tener paciencia. O sea, yo hoy no tomaría ninguna decisión en cuanto a los movimientos, porque al final son movimientos muy vulnerables. O sea, esos movimientos pueden cambiar en cualquier momento.
Vale. A ver, Leaser le pregunta a través del canal de YouTube de Capital Radio. Buenos días, por favor, analizar el índice Nasdaq. ¿Sería interesante invertir en el ETF del Nasdaq en cuanto empiece a repuntar el mercado? Ah, es Israel. Vale, sí.
La respuesta corta es que sí. Ya. ¿Qué ocurre con el Nasdaq? El Nasdaq, bueno, todos sabemos que es un índice que está mayoritariamente introducido por una tecnología y que la tecnología, además, es un sector que tiene muchísima volatilidad. Es un sector que tiene mucha volatilidad, exactamente igual, también un sector que no es la misma volatilidad, pero un sector que también tiene mucha volatilidad es el sector farmacéutico. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el sector tecnológico? El sector tecnológico es un sector que tiene mucha volatilidad, como comentamos, ayer cerró con una caída del 1,16, pero ya hemos visto caídas bastante importantes durante la semana. A largo plazo es un sector que es rentable. O sea, es muy rentable el sector tecnológico. Uh-huh. Con lo cual, dependiendo, aquí siempre se trata, que es lo que tú comentabas al principio, Laura, de estrategias a corto plazo o estrategias a largo plazo. Depende de cuál sea el estilo de inversión o cuáles sean las necesidades que tiene el oyente. Si son necesidades a corto plazo, bueno, quizá ahora no sería el mejor momento de todos, porque sí que vamos a acontecer ante cierta volatilidad que no va a terminar aquí, aunque va a continuar la volatilidad a lo largo de ciertas sesiones, yo me atrevería a decir durante todo el mes de agosto, tampoco va a ser una volatilidad, tampoco va a ser unas caídas importantes tampoco en el mercado. Pero si lo planteamos una estrategia a largo plazo, yo creo que con estas caídas, que es lo que comentábamos también al principio, yo creo que es una buena oportunidad de compra si miramos el índice, o en este caso el ETF, para una inversión a largo plazo.
Vale, estupendo. Vamos con otra nota de voz, otro audio de WhatsApp, Juan 687-0506-00, a ver qué más le preguntan.
Soy Ramón de Puerto Llano. Me gustaría hacerle al señor analista una consulta acerca de Nike, a ver si ya se consideraría un suelo el precio que tiene desde hace un mes o mes y medio para hacer una entrada. Muchas gracias.
Bueno, pues mientras va sacando el gráfico de Nike, leí esta noche algo interesante, una crónica interesante en las agencias internacionales apuntando a cómo los éxitos de Estados Unidos con los oros conseguidos en los Juegos Olímpicos están multiplicando las visitas a la web de Nike, pero no solo eso, sino que se están traduciendo en compras, es decir, que está sacando buen rédito de esta celebración de los Juegos Olímpicos en París y de el éxito que está cosechando Estados Unidos, que al final se traduce en más visitas a su web y más compras por parte de los consumidores americanos. Otra cosa es lo que nos diga el gráfico, ¿eh?, y la situación en la que se encuentra la empresa, Juan.
Si miramos el gráfico no es nada atractivo. Porque venimos acumulando uno, dos y tres gaps de caída. ¿Cuál es la parte positiva? O sea, aquí hay dos partes positivas. Una, la que tú has comentado, al final es un escaparate. Las Olimpiadas para las marcas es un escaparate en el que invierten muchísimo dinero porque saben que al final las ventas aumentan en estas situaciones. También, una parte positiva es que venimos de una lateralidad en Nike. Una lateralidad que empezó en junio, 27 de junio del presente año, y que continúa hasta el día de hoy. También una situación en la que, a diferencia de otras compañías, como comentábamos anteriormente, Arkema, han tenido caídas bastante importantes a raíz de este 5 de este pasado lunes. En Nike no ha ocurrido eso, sino que si vemos precisamente el gráfico, podemos ver cómo el 5 de agosto subió, el 6 de agosto subió, y ayer 7 de agosto tuvo una leve caída. Una caída muy pequeña. Claro, si unimos una situación en la que la capacidad publicitaria y la capacidad de mostrar la marca al resto del mundo, estamos en una situación muy, muy, muy interesante, como son las Olimpiadas, hay un aumento de visitas, hay un aumento de ventas, venimos de una situación en la que tenemos una lateralidad y en la que venimos de un gap bajista. Yo creo que son situaciones lo suficientemente interesantes como para plantearse que esa situación que comentaba el oyente de que si ha tocado suelo es más que probable y que podemos acontecer, esto no es una ciencia segura, obviamente, lógicamente, podemos acontecer a unas subidas en el precio de Nike.
Bueno, le voy a preguntar por el oro, no por lo que le escribe Lola en el canal de YouTube, Juan, porque a eso creo que no podemos contestar. Pero ya de paso vamos a comentar la expectativa con el oro, ¿no? Que es un refugio en momentos de inflación o en momentos de incertidumbre y a ver qué sucede con la onza. Lola dice, si se pudiera extraer todo el oro del núcleo de la Tierra, podríamos cubrir toda la masa continental con una capa dorada hasta las rodillas de alta. Bueno, yo ahí no me meto, no sé si usted se quiere meter. La onza de oro y precio, no, expectativa.
Física he estudiado, pero no es mi campo de especialidad.
Bueno. ¿Qué puede suceder con el oro en un entorno de moderación de inflación en el que efectivamente hay incertidumbre? Pero, bueno, pues parece que estamos más cerca de un menor crecimiento económico, ¿no? Y ese es el escenario en el que parece que, claro, que nos estamos moviendo. ¿Cuál puede ser el impacto en el precio del oro?
El precio del oro, como tú muy bien has dicho al principio, suele actuar como valor refugio, sobre todo en situaciones de alta tensión en las bolsas. Es decir, cuando hay una situación en la que hay mucho temor, el oro suele tener ese atractivo de valor refugio. El oro, el platino, diferentes materiales, diferentes materias primas. Pero concretamente el oro suele ser la estrella, ¿no? De ese tipo de inversiones en valor refugio. Yo creo que va a tener una evolución positiva. Yo creo que de aquí al final de año en una situación en la que, bueno, de aquí a final de mes, perdón, me he equivocado, a final de mes, en la que esa situación de volatilidad que estamos teniendo y vamos a tener, sí que podemos esperar que tenga unos aumentos en el precio de las onzas del oro. Otra cosa sería de cara a final de año. O sea, si nosotros ya nos vamos a una situación en la que podemos ver una bajada de ese tipo de interés, podemos ver cierto crecimiento en otras empresas. Al final, una bajada de tipos de interés redunda en que las compañías pueden endeudarse más. Al tener mayor endeudamiento, el ciclo económico, la rueda económica empieza a moverse y, por lo tanto, los valores refugio suelen perder atractivo. Con lo cual, yo plantearía dos estadios. Primero, de aquí a final de mes, en el que puede tener un buen comportamiento, y de cara a final de año, en el que no, en el que puede que no lo tenga tanto. No estoy diciendo que vaya a caer, ni muchísimo menos, pero que puede que no tenga ese comportamiento tan positivo que pueda tener durante este agosto.
Vale. Vamos con un email. Bueno, vamos con una nota de voz y luego le leo un email en el que le preguntan por los semiconductores. 687-050600, nota de voz para Juan Esteve, de Kao Markets.
Hola, buenos días. Javier, de Madrid. Mira, mi consulta para la lista era sobre el VIX. Lo tengo comprado ahora mismo con ligeras ganancias y para que me diera una pincelada, a ver cómo lo ve. Gracias.
A ver, el miedo.
Miedo.
Juan.
A ver, el índice de miedo, lógicamente, lo tenemos bastante elevado. Después de toda esta volatilidad que hemos tenido, creo que lo he dicho. ¿A qué precio ha dicho que lo tenía comprado?
No, no lo he apuntado. Si no, Félix, a lo mejor lo puede volver a reescuchar la nota de voz y nos lo dice, ¿eh?
Vale. Claro, aquí hemos tenido un repunte muy alto. Lo tuvimos, obviamente, el día 5, en el que incluso llegó a unos niveles de 65,27, no cerró esos niveles, llegó a cerrar niveles de 38. Claro, esta situación va a tender a moderarse, obviamente, como hemos comentado al principio. No es una situación en la que vayamos a tener un VIX realmente elevado durante un periodo de tiempo muy largo. Con lo cual, si ha tenido una buena compra, no lo sé, imaginemos
dice que
lo tuviera.
En la nota de voz dice compra con algo de ganancias, pero no da el nivel.
Vale, pues si es algo de ganancias, yo personalmente no. A ver, también, es que depende de la cantidad que tengan invertida, depende de qué posición o qué relación tenga el VIX en su cartera, pero bueno, si es especulativo, si es simplemente especulativo, yo no creo que vaya a tener un recorrido mucho mayor durante mucho tiempo.
Ya. Bueno, a ver, voy con ese email en el que a ver si lo encuentro, que tengo muchos por aquí. A ver si rasgo. Le dice, aprovechando la caída en semiconductores, me planteaba una entrada en el ETF SMH de la Bolsa de Milán, que entiendo replica aproximadamente el índice de semiconductores de Filadelfia. ¿Me podría valorar la estrategia y dar un precio de horquilla de entrada? ¿Cómo le puede ayudar a este oyente, Juan, con la estrategia que quiere desencadenar, entiendo que alcista en semiconductores?
Vale, entiendo que es el Banex Semiconductors, que efectivamente, como dices, replica el índice de semiconductores. A ver, el tema de los semiconductores es bastante complicado. Es bastante complicado porque, volvemos al mismo, hay mucha volatilidad, hay muchas noticias, en muchos casos bastante contradictorias, pero también es cierto que el sector de los semiconductores es un sector en el que tiene un crecimiento bastante importante. Es decir, quitando estas últimas caídas del 12 de julio hasta la fecha, podemos ver cómo este ETF ha tenido una situación alcista, un comportamiento alcista que podríamos empezarlo en noviembre del año 23. Al final, los semiconductores es algo totalmente necesario, más en la sociedad en la que vivimos y en la industria, en el tipo de industria que... el tipo de innovación, mejor dicho, en la industria de la innovación, ahora lo digo yo bien, en la industria de la innovación en la que estamos viviendo, que realmente tiene un peso muy importante sobre la economía. Uh-huh. Teniendo en cuenta esa caída, en la que ahora mismo nos vamos a unos niveles de 33,97, que venía de una caída que precisamente también ocurrió este pasado lunes, en la que venía de casi 38 hasta caer hasta 36, yo creo que no sería una mala oportunidad, siempre pensando también en el largo plazo. Los semiconductores, como digo, para mí es un sector estratégico y relevante en el que va a tener una importancia bastante grande en el sector tecnológico, y al final el sector tecnológico, como decía anteriormente, es un sector en el que la innovación va creciendo y al final somos una sociedad tecnológica. Es decir, la rueda fue el primer invento tecnológico. Ya hemos llegado hasta la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer en un futuro? Entonces, al final, esa tecnología, esa innovación, lleva, está intrínseca en el ser humano. Y al final somos una sociedad tecnológica, mayor o menor grado, y los semiconductores hoy por hoy forman una parte muy importante de esa sociedad tecnológica.
Claro, ¿y qué hay de los bancos? Porque igual que la tecnología manda y mucho en el mercado americano, en la bolsa estadounidense, la banca es crucial en Europa, pero sobre todo en un mercado como el español. Sí, bancos, hay oportunidad todavía en bancos. ¿Queda recorrido para la banca española después de todo lo que han subido, Juan?
Queda poco. O sea, el resumen sería queda poco. Como hemos comentado al principio, tuvimos unos años en el que el año 22 fue fantástico para los bancos, el año 23 también lo fue, este 24 está, o sea, al final vamos a una situación en la que empiezan a descender las rentabilidades de los bancos. ¿Cuál puede o cuál es el desencadenante? Aquí hay dos partes importantes. Una situación de altos tipos de interés, obviamente, genera mayor beneficio a los bancos, pero también es cierto que una situación de bajos tipos de interés a la que vamos ahora mismo tiene dos partes que mirar. Una es que esos beneficios que estaban obteniendo los bancos anteriormente por unos tipos de interés van a reducirse, pero también es cierto que se pueden conceder más, o los bancos pueden vender más productos. Productos me refiero a créditos, hipotecas, etcétera. Esa balanza actualmente pesa más los beneficios que pueden tener los bancos por unos altos tipos de interés que las nuevas hipotecas o los nuevos créditos que pueden quedar. Porque al final no es solamente los productos que quiera vender el banco, sino la cantidad de compradores que pueda haber. Aquí hay una situación que podríamos plantear también en, y esto sería un análisis un poco más profundo, en la situación de la vivienda en España. ¿Qué ocurre? En la situación de la vivienda en España, como ya sabemos, la adquisición de vivienda nueva por parte de la población cada vez es menor. Es decir, esto lo estáis viviendo en Madrid muchísimo, lo vivimos en Valencia, lo viven en Barcelona, lo viven en Bilbao, en todas las ciudades. Ocurre que la capacidad económica de los trabajadores jóvenes no es suficiente como para poder acceder a la compra de una vivienda. Acceder a la compra de una vivienda porque la capacidad de ahorro que existe es mucho menor que a lo mejor cuando yo era joven, porque ya soy mayor, que es bastante menor ahora que anteriormente, y por lo tanto no se puede acceder a la compra de una vivienda. Están aumentando muchísimos más los alquileres, ya lo sabemos en todas las ciudades lo que está ocurriendo, y la compra de viviendas está reduciéndose a un porcentaje muy pequeño de un grupo de población. Si esto no se pone remedio, que lo deben de poner o deberían de ponerlo en algún momento, claro, los bancos, su modelo de negocio, que es la venta de hipotecas, puede descender. Las constructoras pueden descender la construcción de viviendas. Quiero decir, es un círculo en el que puede verse replegado o puede verse una situación en la que no entre en colapso, pero sí en cierta reducción, y al final eso redunde también en los beneficios de los bancos, tanto compra de viviendas, créditos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y para no enrollarme más, crecimiento de los bancos, hay oportunidad, yo creo que todavía les queda, pero les queda poca.
Vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp 687-050600 para Juan Esteve, Cao Markets.
Buenos días, Capital Radio. Quisiera saber si me pueden orientar un poquito con la empresa Horizon. He comprado a 1,97. Que tengan un buen día. Muchas gracias desde Alicante.
Venga, pues un saludo para Alicante. ¿Podemos ir con Horizon, Juan?
Horizon.
Venga.
Ha dicho que lo comprara, perdón, a 1, es que se me ha escapado.
Sí,
a 1,19.
Pues, a ver si nos lo puede repetir Félix, que hoy le estoy dando mucho trabajo, pero no estoy apuntando los precios.
Sí, no, yo tampoco.
A ver.
A 1,19 creo que ha dicho.
1,97.
A 1,97, pues nada, sí. Entonces no. Yo sabía que había un 1 y un 9 por alguna parte. Vale. ¿Qué ocurre con Horizon? Lo mismo, aquí tenemos una caída que viene acumulando desde el pasado lunes, aunque sí que es una compañía que tiene una capacidad de crecimiento bastante importante y ahora mismo tendríamos una reducción desde el precio de compra del oyente a la situación, a los precios en los que nos encontramos ahora mismo. Yo sí que creo que es una compañía que yo por lo menos mantendría en cartera. Es una compañía que a mí me gusta bastante, es una compañía que entra dentro de la sección también, o para mí, de la sección de empresas disruptivas, de empresas altamente, con un potencial de crecimiento altamente interesante, pero también es cierto que tiene cierta volatilidad dentro del sector que se encuentra. Haciendo un resumen rápido, yo soy una compañía que yo mantendría en cartera.
Vale, estupendo. A ver si nos da tiempo antes del minuto de oro. Un correo electrónico que he leído de Kevin García, Volkswagen. Hola, me gustaría que me analizaran el valor Volkswagen para una posible entrada a estos precios. Lo que pasa es que el sector de la automoción es uno de esos sectores que ustedes, de manera global, nos dicen al margen con toda la que está cayendo ahora en este sector.
Totalmente, totalmente. Aquí ocurre, claro, aquí en el sector automotriz, en el sector de automóviles, ocurre una situación que no sabemos. El problema es que no sabemos hacia dónde va. O yo personalmente no tengo ni idea hacia dónde va. Uh-huh. Se ha querido introducir el vehículo eléctrico, se ha hecho mucho interés en introducir el vehículo eléctrico. Hay marcas que dicen que ni regalado van a... O sea, ni que le regalaran los componentes, mejor dicho, van a construir coches eléctricos y que se niegan totalmente a ello. Hay marcas, Tesla fabrica únicamente coches eléctricos. Entonces, es una situación en la que no está claro hacia dónde podemos ir. Yo lo único que tendría claro en el sector automoción, me dirigiría más hacia China. Si uh-huh. quisiera invertir en el sector automotriz, me iría hacia empresas de vehículos eléctricos en China, que como ya sabemos, se han comido el mercado.
Vale, estupendo. Antes de ir al minuto de oro, muy brevemente, Juan. Hoy es un día, bueno, pues importante para la actualidad y la política española, ¿no? Por el regreso de Puigdemont y la investidura previsiblemente de Salvadorilla. ¿Por qué este tipo de noticias no impactan en el mercado español? Porque lo que le importa al mercado es lo que pasa en Estados Unidos, lo que dicen las empresas, la macro, los tipos de interés. ¿O por qué va aparte? Porque en otros países sí que convergen. La política o la política económica pasa en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en España? Brevemente y nos vamos al minuto de oro.
No lo sé porque debería impactar. Quiero decir, una noticia de este calado, una situación en una situación tan relevante, es decir, ya sabemos qué es lo que ocurrió en el momento en el que Cataluña intentó independizarse, vimos muchas salidas de empresas, vimos España perdió muchísimo dinero y es una situación que deberíamos de tener en cuenta. Si no la tenemos ahora, o sea, no, si no vemos ahora un impacto directo, sabemos que esto va a afectar de una manera u otra a la economía española, en mayor o en menor grado, pero afectar va a afectar. Entonces, yo creo que ahora mismo la situación es que estamos mirando más al mercado exterior que al mercado interior, pero o las noticias que pueden afectar al mercado nacional, pero no deberíamos dejarlas de lado porque tarde o temprano nos van a salpicar.
Bueno, pues muy interesante esa lectura que usted nos hace. Lo que es interesante también es el minuto de oro que está esperando la audiencia. Juan Esteve, Cow Markets, ¿qué selecciona? ¿Una estrategia, título, índice o nos quedamos quietos?
Ante todo, mucha calma, como decía el disco de los agentes, no me acuerdo quién era. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es... Siniestro total, exacto. Gracias, que no me salía el nombre.
Vale. Me la ha chivado, ante Félix se vende, me la ha chivado Félix.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Félix. Ante todo, mucha calma. Y luego, yo lo que plantearía, o sea, mi estrategia de aquí a final de año es bastante simple. Sector turismo en España, sector bancario, que aunque, como he dicho anteriormente, le queda poco recorrido, pero le queda, y yo me iría a empresas tecnológicas en Estados Unidos. No dejaría de lado, en Estados Unidos, las empresas de pequeña y mediana capitalización tecnológica, que para mí, dentro de este vaivén que está viendo en cuanto la cosa se estabilice, creo que es donde puede estar el crecimiento más grande dentro de unas carteras más o menos diversificadas.
¿Y nos puede dejar algún nombre concreto para que indaguemos, busquemos, curioseemos un poquito?
Yo sobre todo, o sea, no dejo un nombre, yo buscaría empresas de robótica, empresas de inteligencia artificial, ¿vale?, y empresas aeroespaciales.
Anda.
Ahí es donde yo centraría mi búsqueda. Es que al final, o sea, no
digo nombres. ¿Y qué buscamos en el Russell, por ejemplo? ¿Buscamos en el Russell?
Sí, en el Russell, vale, dentro del Russell.
Vale, vale.
Porque al final, dependiendo de la volatilidad de cada empresa, dependiendo, se ajusta más a un tipo de carteras u otras. Pero ya digo, yo me iría por esos tres tipos de sectores. Son sectores muy atrevidos, son sectores muy disruptivos, pero personalmente creo que a medio y largo plazo son sectores que van a dar una rentabilidad muy interesante.
Bueno, al final son sectores que son de largo plazo, ¿no? Lo que usted nos explicaba. Exacto, de la sí, rueda, sí, ¿no? La primera tecnología que tuvo el hombre, y claro, buscar en ese Russell, y ahí estaríamos conjugando un poquito de rotación con sectores que a lo mejor son proveedores, ¿no? Empresas que son proveedoras de las grandes. Muchísimas gracias, Juan Este, Cow Markets, por responder a las dudas de los oyentes y acompañarnos este 8 de agosto del año 2024. Disfrute. Buen jueves.
Igualmente. Placer.
Gracias. Buenos a todos días. Por acompañarnos en Capital Radio.